Radio Universidad de Guadalajara presenta
Tendiendo Puentes, un programa para estrechar vínculos con nuestros paisanos. Un encuentro con nuestros mexicanos.
Bienvenidos.
Aquí pasas los años trabajando por mejorar el futuro de tus hijos, viviendo alcanzado con la comida, los tickets de bus, la gasolina y alguna que otra salida al cine. A veces se te olvida cómo sonreír, pues no te dan un número para vivir. Y como magos del discurso, no olvides pagar impuestos para beneficios que nunca tendrás. Oh, oh. Si te enfermas y tu banco no cuenta con un buen respaldo de billetes de franklin, ¿qué será de ti en las salas de emergencia, de esos tristes y ambiciosos sitios llamados hospitales?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarles a ustedes en este espacio de Tendiendo Puentes, un servidor Juan Carlos Rodríguez Rizo. El día de hoy hemos preparado una entrevista que usted estará escuchando. Esta entrevista ha sido grabada y editada para Tendiendo Puentes, y como lo hacemos cada domingo, siempre buscando historias de vida, tendiendo puentes con nuestros paisanos, buscando a nuestros amigos, a nuestros mexicanos y mexicanas que radican en el exterior. Y quiero dar la bienvenida el día de hoy a una compañera de generación, a una compañera de preparatoria. Ella es una mujer laguense que hace ya más de 5 años, por cuestiones laborales relacionadas con su esposo, tuvo que salir de Lagos y ha radicado en 2 países hermosos, primero en Suiza y ahora en Alemania. Quiero dar la bienvenida a mi compañera e invitada María del Refugio Díaz Jiménez, Cuquita, como le conocemos los compañeros de nuestra generación. Y un gusto, Cuquita, que desde Alemania nos tomes la llamada, y me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo te encuentras?
Hola, Juan Carlos, muy bien, gracias. Es un gusto también poder platicar contigo y compartir mis experiencias de vida en el extranjero. Ha sido, la verdad, algo muy enriquecedor para en lo personal y en lo profesional.
¿En qué parte específicamente de Alemania estás radicando en este momento?
La ciudad se llama Regensburg. Es una ciudad principalmente industrial y hay muchísimas universidades, entonces es una ciudad también llena de jóvenes, mucho movimiento cultural. Y claro, la facilidad pues de encontrar también personas de diferentes nacionalidades. Entonces aprendes un poquito de cada país al conocer a su gente y compartir momentos con ellos.
¿Quiénes se quedan aquí de tu familia en Lagos de Moreno, Cuquita?
Tengo 2 hermanas, que es Asunción Díaz y Luz Elena Díaz. Ellas sí que tienen, bueno, toda la vida viviendo ahí en Lagos, y yo ocasionalmente una vez o al año o cada 2 años voy de visita.
Cuquita, ¿viven tus papás?
No, ya no tenemos la fortuna de tenerlos, y yo creo que también es algo que es difícil, ¿no? No tener a tu familia completa, pero bueno, ya nos enseñaron muchísimas cosas, y yo creo que también eso que nos enseñaron nos ha ayudado a ser fuertes, a buscar nuestros sueños y alcanzar nuestros objetivos en la vida.
Oye, Cuquita, hablando de estos valores que se enseñan en casa, esta formación que luego se adquiere en las aulas de la universidad, esta visión y los sueños que uno va generando en la preparatoria. En el caso tuyo, cuando saliste de Lagos de Moreno para radicar en fuera de México, ¿cuáles son los aspectos de nostalgia que te traen recuerdos que estando en países como Suiza, en Alemania, extrañas de México y de tus compañeros de generación? Quisiera hacer algo, hacer una breve remembranza de nuestros tiempos de estudiantes, y que ahora como mamá y mexicana extrañas estando fuera de México.
Pues yo creo que de alguna manera la facilidad con la que haces amigos, el idioma llega a ser un poco una barrera. Nosotros, me acuerdo, en la prepa pues era como muy sencillo tener amistades, eras amigo de cada uno de tus compañeros de la escuela, y aquí es un poquito diferente, te haces amigo de 2-3 personas y llegan a ser la familia que no está cerca de ti, que claro, los llevas en tu corazón, estás con ellos a través de la tecnología, te comunicas con ellos y no te sientes tan lejos y tan solo, pero sí es un poco el idioma, la barrera del idioma, lo que te afecta un poco para relacionarte completamente con las personas.
¿Cómo ha sido ese proceso para poder entender el lenguaje, el idioma, mejor dicho, de los suizos y de los alemanes? ¿Cómo ha sido ahí ese tema?
Sí, el problema que se genera en este es que hablan el mismo idioma, pero con un dialecto diferente. Entonces tú aprendes el idioma, pero cuando tratas de hablarlo con la gente en la calle, sobre todo en Suiza, ellos hablan una cosa totalmente diferente a lo que tú aprendes en la escuela. Entonces, al principio es un poco frustrante que tú tratas de hablar con ellos y como no tanto acento, no hablas bien, etcétera, entonces inmediatamente te buscan comunicarse en un idioma diferente. En Suiza las personas tienen la facilidad de aprender idiomas porque no tienen otra manera de comunicarse con el mundo. Entonces hay personas que son, no sé, que hacen la limpieza en alguna empresa, en alguna oficina, y hablan 5 idiomas. Y tú de alguna manera dices, yo soy ingeniero, yo vengo de México. Uh-huh. Y es como difícil un poquito, pero bueno, aprender. Yo ahorita hablo en nivel, yo creo que básico, 3 idiomas por lo menos. Que no creo que haya sido de un problema, pero sí te limita un poco al principio.
¿Te has tenido que acompañar de los libros? ¿Has tenido que acudir a alguna clase o clases con algún maestro en particular? ¿Cómo has ido aprendiendo realmente los acentos? Y me imagino que también se han percatado rápidamente de tu hispanidad, de que eres mexicana.
Claro, hay sobre todo en Suiza y en Alemania es un sistema muy similar de vida, de cultura, y hay escuelas dedicadas especialmente para los inmigrantes, ¿no? Al final somos inmigrantes. Uh-huh. Y tomas cursos dependiendo el cuánto tiempo tengas, o sea, y qué tan rápido necesites aprender el idioma. Yo ahorita estoy en un curso intensivo que es de lunes a viernes, 4 horas al día, y después de eso tomo un curso que aquí le llaman de integración. Uh-huh. Que es conocer la política, cómo está constituido el gobierno,
el sistema político,
los derechos que tenemos como inmigrantes. Uh-huh. Y las responsabilidades también, pero es, de verdad, es muy enriquecedora la experiencia de vivir fuera.
¿Y cuál ha sido ya también por parte de los propios suizos el trato que se le da, y los alemanes a los mexicanos? ¿Cómo ha sido la recepción para con tu persona y tu familia?
Muy buena, siempre cuando escuchan que somos mexicanos siempre les da gusto, te reciben con una sonrisa, tratan de hacer conversación contigo, Y claro, todo el mundo conoce algo, por lo menos el guacamole, uh-huh. Es como lo más famoso que ellos pueden llegar a conocer, y todo el mundo habla de los tacos también, aunque tienen un concepto un poco diferente, pero los conocen.
¿Te ha tocado hacer alguna cena, alguna comida, agasajar gastronómicamente a los amigos y a las amigas alemanas o suizos?
Sí, sí, claro que sí. Tenemos como muy buenas experiencias en Suiza también con alemanes y con suizos alemanes. Uh-huh. Guiábamos nosotros las cenas, preparábamos, generalmente preparas de todo, pero sin el picante que es tradicional para nosotros o que es tan sencillo comerlo. Generalmente lo que hacemos nosotros es preparar el platillo y las salsas aparte para que ya las personas puedan probarlo y ellos ahora sí que se castiguen solos, ¿no? Como decimos nosotros.
¿Cuáles han sido los platillos que has preparado, que has podido compartir y que además me imagino que te gusta también degustar acá en México? Quiero pensar algún pozole, una sopa de fideo, una carne asada, tantas y tantas.
Híjole, recetas mexicanas que hay, ¿no? Yo creo que lo que sí se extraña muchísimo la comida y sobre todo la facilidad de salir y comerte un taquito en la esquina de tu casa. Aquí claro que no hay nada de eso, normalmente hay que ir a un restaurante si quieres comer fuera de casa, entonces es un poco difícil. Y lo que hicimos es que a mi esposo y a mí nos gusta mucho cocinar juntos, uh-huh. Y hemos aprendido a hacer carnitas, por ejemplo, hemos uh-huh. hecho tortas ahogadas, uh-huh. pozole verde, pozole rojo, uh-huh. mole. En Suiza, el jefe de mi esposo, lo invitamos a cenar, le dijimos que quería, porque él alguna vez estuvo de visita en México. Sí. Y entonces nos dice, bueno, a mí me gustaría cenar pozole, mole. Uh-huh. Y yo, es que nunca he hecho mole. ¿Cómo le hago? O sea, ¿cómo le preparo? Y busqué recetas en internet, pero la verdad es que no me latían, había ingredientes que sentía que no los tenía que llevar. Uh-huh. Y entonces me puse a pensar, ¿cómo lo hacía mi mamá? Y así cerrar los ojos y pensar, porque mi mamá tenía como un ritual, ponía una charola, sí. Y empezaba a poner ingrediente por ingrediente y los iba colocando. Y entonces me acordé de lo que ella hacía y empecé a hacerlo. Bueno, el mole quedó delicioso. Muy satisfecha con el resultado y las personas súper contentas de poder experimentar cosas que no tienen acceso.
Me imagino que acompañas también, como lo hacemos en México, un arroz con leche, un café, una gelatina, el postre. ¿Cómo ha sido también esa parte de cerrar el tercer platillo en la mesa y de qué se platica en la mesa cuando se está con mexicanos como ustedes, compartiendo los alimentos con estos dos países que son también muy especiales en su cocina?
Sí, la verdad es que creo que todo el mundo ama la cocina mexicana. De alguna manera todo tiene una relación. Cuando te sientas a disfrutar algo con ellos, tiene relación con la comida y la cultura mexicana. Es muy satisfactorio poder compartir y tener la habilidad de preparar esos platillos. Aquí en Alemania, cuando llegamos, yo tenía el antojo de comer conchas, uh-huh. porque es muy difícil, aquí no hay pan dulce o no es tan sabroso como el mexicano. Entonces también me puse a buscar y ahorita ya soy famosa por las conchas. con las amigas, hay un grupo de mexicanos aquí en esta zona, sí. Hay empresas grandes. Entonces hay muchos mexicanos, hay un grupo de mexicanos como de 150 integrantes, que no los conozco a todos, pero las mujeres hemos hecho mucha amistad, nos reunimos y conversamos y todo. Tratamos de que de alguna manera la nacionalidad nos una y de verdad que encuentras personas que pueden llegar a formar parte de tu familia.
¿Te ha tocado coincidir con algún laguense en Suiza o en Alemania? ¿Hay alguien más de nuestra tierra en estos altos de Jalisco que conozcas que esté radicando, estudiando, trabajando o viviendo en Alemania?
No, todavía no. Hemos encontrado solamente una chica de León, pero todos los demás son. Hay muchísima gente de Guadalajara, De la Ciudad de México, de Puebla, de Chiapas, Oaxaca, de todos lados, pero de Lagos todavía no hemos coincidido.
Oye, Cuquita, el año pasado todos nos dimos cuenta a través de los medios impresos, a través de las redes en internet, a través de las noticias, radio, prensa y televisión, lo que fue de la noche a la mañana este éxodo de migrantes de Grecia, de Turquía, de Medio Oriente, que llegaron a Alemania, y una mujer, Angela Merkel, que fue como jefa de Estado, como primer ministro, rápidamente tomó decisiones para recibir a todo este, diría yo, inagotable número de personas que salieron de su país por miedo a perder la vida. ¿Cómo viviste y cuál es tu impresión de este fenómeno que se generó un éxodo y que rápidamente los países de Europa supieron albergar, algunos, no todos, pero fue un fenómeno internacional que me gustaría mucho que nos compartieras tu impresión y cuál es tu análisis?
Mira, yo he tenido la fortuna en mi grupo de alemán, tengo aproximadamente, somos 14, pero 8 de ellos vienen de Siria. Uh-huh. Y son personas que sí, el gobierno les ayuda, les paga comida, les paga el departamento y les ayuda pagando las clases para que puedan aprender el idioma. Y en cuanto ellos logran tener un nivel en el idioma adecuado para poder trabajar, les ofrecen trabajo. La verdad es, ha sido, ¿cómo te diré? Un poco, sí, desgarrador. La gente, conozco gente que me ha enseñado los videos de Siria, de cómo era su casa y cómo ha sido bombardeada y destruida. Ellos, de alguna manera, creo que son muy fuertes, están dispuestos a salir adelante y de verdad hacen todo lo que está a su alcance para hacerlo. También existe se percibe que no toda la gente que viene necesita estar aquí. Uh-huh. Pero por lo menos el contacto que yo he tenido con ellos son personas muy sencillas que han dejado inclusive parte de su familia en Siria, y claro que lo sufren mucho. Porque además, aunque sean países que están abiertos a recibir y a dar ayuda, no toda la gente está de acuerdo. Entonces, el trato puede no ser tan bueno de las personas que se encuentran en la calle, y ahí lo pueden ellos llegar a externar. Pero bueno, de que están contentos porque están seguros y que tienen comida para llevar a sus hijos, ellos están súper agradecidos, y para ellos, de verdad, Angela Merkel es como un ángel.
¿Cuál ha sido o cuáles son los aspectos o valores políticos, los valores cívicos que has aprendido en Alemania y que tú consideras que en México podríamos también o deberíamos aprender de los alemanes o de las alemanas?
Híjole, algo que yo creo que es súper, súper básico es el respeto a los demás. En esta área donde vivo es en la zona de Bavaria, que es una de las zonas más seguras. La gente es súper respetuosa. Los límites de velocidad en las diferentes zonas se respetan. Entonces es muy sencillo manejar aquí, porque sabes que todo mundo respeta quién tiene preferencia, qué velocidad tienes que ir. Entonces es muy fácil acoplarte, es muy fácil adaptarte, porque sabes que no va a salir uno disparado por el lado que no le corresponde. Eso a mí me dio como mucha seguridad de poder manejar sin ningún problema. Otro es que las casas aquí no tienen protecciones. Las ventanas, los ventanales de nuestras casas son de 5 metros por 2.5 de alto, de cristal, y no tienen protecciones. Y el barandal que da a la calle es de máximo 1 metro. Pero nadie se mete a tu casa. Entonces esa sensación así de poder estar libre y de poder... Porque al final las barras estas que pones en tu casa las pones pues para evitar que se metan. Uh-huh. Y aquí es como una sensación de libertad, de que estás seguro. Esa es una cuestión que a mí también me gustaría hacer, pero es el respeto a los demás, a todo, a la persona y a sus propiedades.
Me imagino que has podido percatarte en encuentros con las familias alemanas que finalmente el ambiente, así como tú lo describes, es producto de la formación en familia. ¿Cómo se educa en la familia alemana a los hijos?
Los hijos son, no tienen a su alcance todo lo que los niños quisieran. Por ejemplo, aquí les limitan mucho los dulces, chocolates. Uh-huh. Los niños comen solo en ocasiones especiales y hasta cierta hora del día. O sea, no comen después de las 6 de la tarde, los niños ya no comen ningún dulce. Claro que eso depende, ¿no?, de la familia, pero es como una regla así general, que los niños no comen dulces después de cierta hora. Los niños deben recoger su habitación y los niños tienen tareas en casa. Los niños desde pequeñitos se van solos a la escuela. Desde 6 años ves que los niños cruzan las calles solitos. La zona peatonal, o sea, el cruce peatonal, los niños se paran en la esquina, los coches se tienen que parar para que los niños pasen. Entonces, los niños son de alguna manera también mucho más independientes que lo que, por lo menos en lo personal, yo había educado a mis hijos. Y también eso me sirvió así como para empezar a moverlos un poquito de que, ¿sabes qué, hijo? Aquí sí te puedes ir solo, entonces váyase solo. Yo ya no voy a estar manejando. Pero es sobre todo porque es darles independencia a ellos y hacerlos un poco también responsables y que estén, que cuiden a su alrededor y que estén pendientes de su seguridad, pero es como un riesgo medido, digamos.
Uh-huh. En México es muy común escuchar la frase, lo hemos dicho o hemos expresado palabras y hemos también acuñado términos, de que el gobierno, de que para eso pagamos impuestos, para resolver los problemas, y que el gobierno tiene que resolverlos todos. Si una fuga de agua se repara y se deja mal el trabajo terminado, si una lámpara se funde, hay que esperar a que venga por parte de la autoridad del Departamento de Alumbrado Público, si es la seguridad, lo tiene que resolver el Estado. ¿Cómo se ve y cómo se vive en Alemania la participación ciudadana en la solución de los problemas de la comunidad?
Ellos, bueno, también están organizados de tal manera que son un apoyo al gobierno. ¿Cómo te podría explicar? En las comunidades, por ejemplo, la ciudad donde vivo no es muy grande, pero sí todos los ciudadanos participan, digamos, en el día a día de es que a veces se me olvidan ya las palabras, perdón. Yes. Por ejemplo, pero lo que sí es que la respuesta, uh-huh, viene, reportas algo y si hay una organización que viene y hace el trabajo. O sea, realmente los ciudadanos pagan los impuestos, que los impuestos son muy, muy, muy altos aquí en Alemania, pero todos los servicios y la infraestructura y el gobierno está como preparado para dar esa respuesta.
Estamos hablando del euro, si hablamos de moneda, en Alemania. En términos de la aportación, en términos del trabajo en familia, en México, cada vez más la presencia de la mujer en el ámbito laboral ha sido muy importante, incluso pues en el número de habitantes que tenemos en México, más del 51% de la población son mujeres. ¿Cómo es la vida laboral en familia? ¿Vemos también en Alemania a las familias, a las mujeres en casa, o hacen el rol también de los papás en las oficinas y trabajando los dos juntos?
Sí, es muy común también encontrar así las familias que los dos trabajan. Las escuelas tienen un sistema que cuando tus niños están pequeños tienen un cuidado adicional al horario de la escuela. Entonces los niños pueden quedarse un poco más tarde y ya sea que el papá o la mamá lo recoja a las 4 o 5 de la tarde. Generalmente es como la hora más tarde que los puedan recoger. Pero todos esos servicios son cubiertos por cuotas mínimas que los padres de familia pagan en las escuelas. Si es una escuela pública, el gobierno paga todo. Tú nada más, bueno, nosotros los niños, tenemos dos niños, uno de 20 años que ya no es niño y otro de 15 que ya casi tampoco es niño. Uno está en una escuela privada y el otro está en una escuela pública. Para uno, la privada está financiada por el gobierno y por la iglesia. Y entonces el niño, nosotros no pagamos absolutamente nada. Tiene transporte, pasan por él y lo regresan a casa. Y por el otro, el que tiene 15 años, él va a una escuela pública, todo está pagado por el gobierno y nosotros solamente pagamos por su comida caliente en la escuela. Pero el camión pasa aquí a 3 minutos caminando y el camión lo regresa a la casa.
¿La comunicación, también el idioma, ha sido para ellos fácil o han tenido que esforzarse en el aprendizaje del
idioma? Ya, esforzarse. Y deja que te digo, mi niño, el más grande, el de 20 años, es un niño especial que a él, claro, le cuesta doble todo. O sea, si yo me tengo que esforzar en aprender algo, él le tiene que invertir un poco más de tiempo y esfuerzo. Ajá. Pero se ha acoplado súper bien. Es súper positivo, le encanta hacer amigos. Entonces, él ha aprendido 3 idiomas, que aunque no lo hable perfectamente, pero es el hecho de que él aprende y de que él se valga por sí mismo, es algo que también fue un factor para nosotros para decidir venirnos a Alemania. Tienen un sistema, y voy a hacer un poquito aquí de hincapié, tienen un sistema para las personas con necesidades especiales, que ellos atienden una escuela, pero en esa escuela aprenden oficios. Sí. Cuando el niño cumple 18, 19 años, el niño sale de esta escuela, que sería como un nivel preparatoria, pero ya con un oficio. Y hay organizaciones civiles que están dedicadas a crear empleos para personas con necesidades especiales, que son talleres, que son de montaje, mecánica, cosas como aquí hay esta Audi, BMW, esas empresas, digamos, no los patrocinan, pero les dan trabajos manuales para que estas personas tengan un trabajo y puedan valerse por sí mismos y puedan lograr ser independientes.
Creo que tenemos que aprender y cada país enseña cosas distintas. En términos de cómo participan también estas empresas y escuchando la preocupación y la manera en que se abocan a auxiliar, por ejemplo, a las personas como el caso de tu hijo, te quiero hacer una pregunta. En el ámbito también ambiental, un problema mundial es el tema del calentamiento global. Vemos en otros países ciudades inteligentes. ¿Cómo es el transporte para las personas, por ejemplo, que tienen una discapacidad visual? ¿Cómo se separa y se respeta el tema de los desechos tóxicos, el tema del agua, el tema de la vegetación, el tema de la iluminación? Me imagino que Alemania también puede dar ejemplo de ser una ciudad que va avanzando hacia ese proyecto de ciudades inteligentes. ¿Cómo es Alemania en ese ámbito?
Podría decirte que es algo muy sencillo cuando lo ves cómo lo trabajan. Por ejemplo, los residuos que generas en tu casa los separas y hay en cada colonia hay contenedores donde tú puedes y dejas todos tus reciclables. Entonces hay la recolección de basura es pagada, o sea, cada casa paga una cuota anual y recogen tu basura una vez cada 2 semanas. Tenemos un contenedor también, por ejemplo, de cartón, que también se recoge cada mes pero siempre hay un centro de recolección de reciclables a menos de 5 minutos de tu casa. Entonces es como muy fácil, te organizas nada más separar en tu casa lo que es el PET, lo que es el laminado como de Tetra Pak, y todos los demás residuos que tengan contacto con alimento, todos esos los llevas a un lugar en particular. En cuanto al alumbrado, hay mucho que es, o la mayoría, que son solar, con energía solar, entonces son de encendido automático, dependiendo de la hora de la tarde, y se apagan temprano, a las 6:30, 7 de la mañana. Para personas con discapacidad visual, hay un tipo de impresión en el piso, sobre todo en el centro de la ciudad, no tanto acá afuera, pero en el centro de la ciudad existen como estas líneas de cruces peatonales. Hay líneas donde las personas con como el bastoncito, pueden darse cuenta de a dónde ir con eso. O sea, la verdad es que yo creo que tienes que aprenderlo, pero ellos se mueven como con mucha facilidad.
Tendiendo puentes. Un espacio para estrechar vínculos entre paisanos. Volvemos. Tendiendo puentes. Un espacio para estrechar vínculos entre paisanos. Continuamos.
Aquí pasas los años trabajando por mejorar el futuro de tus hijos, viviendo alcanzado con la comida, los tickets de bus, la gasolina y alguna que otra salida al cine. A veces se te olvida cómo sonreír, pues no te dan un número para vivir. Y como magos del discurso, no olvides pagar impuestos para beneficios que nunca tendrás. Oh, oh. Si te enfermas y tu banco no cuenta con un buen respaldo de billetes de franquín, ¿qué será de ti en las salas de emergencia, de esos tristes y ambiciosos sitios llamados hospitales? No hay respaldo para ilegales por el hecho de ser tan solo un ser humano que no tuvo la suerte o la maldición de haber nacido en tierras prohibidas. No tienes licencia ni carnet electoral, y muchas veces eres mejor ciudadano que ellos mismos. No botas basura, solo quieres estudiar la carrera de tus sueños en una buena universidad. Lo lamento mucho, no hay ayudas para ti, aunque después te cobren intereses. There is nothing I can do, that's the way it is. Qué respuesta más absurda e indiferente. ¿Quién iba a decir que en este mundo actual se le cortarían las alas a la humanidad?
Oye, Buquita, ya para ir encaminando la entrevista, porque sé, ¿qué hora es ahorita? ¿12 de la noche en Alemania en este momento?
10 para las 12.
Bueno, estarás ya por descansar, no quiero desvelarte, sé que tenemos 7 horas de diferencia, pero quiero hacerte algunas preguntas y nos gustaría mucho tu opinión.
Sí,
Al final, Tere, te voy a invitar a que recordemos los lugares hermosos que tiene nuestra ciudad y nuestra música, y pues muchos de los puntos de esta ciudad colonial que tenemos, pero antes de eso, en el tema político y en el tema cultural, quiero hacerte dos preguntas. Ahora, con las elecciones en Estados Unidos y la llegada de Donald Trump, que le ha impreso un estilo muy imprudente, una forma de comunicación muy agresiva, acciones en las cuales ha acumulado rápidamente las acciones en contra de muchos países, generó para Alemania y toda la Unión Europea, Donald Trump, una serie de animadversiones. ¿Cómo se ve a México, al presidente de México? ¿Cómo se ve a Donald Trump? ¿Cuál es la visión que tienen los alemanes de estos dos países, el tuyo y este país americano que está pues encabezado por Donald Trump?
Bueno, México como tal, siempre te digo, cuando saben que eres de México, siempre te reciben como de muy buena manera. Creo que la política a ellos de México no les interesa tanto, no exactamente, no sé por qué, pero no tienen como una idea clara de qué pasa. De hecho, hay muchos que ni siquiera conocen al presidente, o sea, no saben ni quién es, ni dónde salió, ni qué hace, ni si es bueno o si es malo. O sea, ese es, por lo menos con las personas que tengo trato, no te podría decir que es general.
Sí.
Y pero con las elecciones de Donald Trump, sí, todo el mundo estaba alarmado, preocupado, porque Alemania al final, ellos dicen que ya sufrieron algo parecido a lo que este señor está tratando de hacer, o sea, el manejo del odio como se ve, pero nunca estuvieron de acuerdo con que él ganara. Quizás tampoco la señora Clinton era una opción muy buena, pero por lo menos no querían que este señor ganara, y sí sorprendió mucho en el mundo. Por lo menos aquí te digo, todo el mundo estaba al pendiente de si ganaba, no ganaba, qué iba a hacer, y la verdad es que sí, fue una sorpresa desagradable para todos.
¿Y cuál es, en este momento, ya con el paso de los días, el ánimo en Alemania sobre la postura que ha tenido también Angela Merkel de responder a los planteamientos que ha hecho el presidente Donald Trump sobre incluso que no se comercialicen algunos productos de Europa, de salir de la OTAN? En ese ámbito, ¿hay algunas reacciones?
Solamente, bueno, lo que yo pude ver, lo que pasa es que, digo, la mayor parte del tiempo estoy en la escuela, entonces no sé exactamente mucho el tema este de la OTAN, no lo he visto, pero sí ven que este señor está tomando decisiones muy extrañas y que afectan, la verdad, afectan a todo el mundo, porque ese es el problema, que cualquiera de las cosas que él intente, decida o haga, no solamente nos va a afectar a nosotros los mexicanos, que somos ahí sus vecinos y de alguna manera con quien tiene una fijación especial, pero a todo el mundo. Creo que está como que a la expectativa de ver qué pasa con él.
Bueno, yo quiero...
De verdad se siente, se ve como una persona totalmente fuera de
juicio, ¿no?
No era inteligente, ¿no? Exacto, no tiene juicio, o sea, es absurdo que él esté en una posición tan importante en el mundo, pero bueno.
Es un hombre de poder, es un hombre inteligente para llegar a hacer lo que ha hecho, para llegar en donde está, pero en la toma de decisiones y en la conducción política de su persona como jefe de Estado, creo que no ha generado confianza, y es un hombre que en lugar de sumar, resta, ¿no?
Porque además, ¿sabes qué? Ves sus comentarios hacia... no sé si no los piensa, de verdad son intencionales, pero híjoles, es como habla de todo mundo, habla de los mexicanos, habla de los musulmanes en una forma tan despectiva que no sé, pensaría que no, y habrá muchos que no están nada contentos con lo que dice, y que pudieran de verdad tomar acciones contra él fuertes, no sé. Pero esa es mi percepción.
Bueno, quiero pasar a esta parte final que me parece también muy importante que nos puedas compartir. ¿Cómo es un día o cómo han sido los días en el ámbito cultural tuyos en Alemania? ¿Cuál es la literatura? ¿Cuáles son los conciertos? ¿Cuál es la música? ¿Quiénes son los escritores? ¿Qué es lo que te gusta y te deleita de la cultura en Alemania?
Híjole, todavía no te podría decir que tengo un escritor favorito, porque todavía apenas estoy leyendo libros de niños, que es el lenguaje más fácil de entender. Me gusta mucho leer, pero todavía he leído en inglés o en español, todavía en alemán. Algunos libros, pero muy pequeñitos, ¿no? Uh-huh. No, nada que que remarcar. Me gustan muchísimo las historias de la Segunda Guerra Mundial y todo lo que tenga que ver con el Holocausto. Soy una fan de esas historias y digamos novelas también me gustan mucho. Pero hay una escritora que sigo mucho, que es peruana, que se llama Blanca Miosi, y ha escrito libros muy buenos sobre ese tema. Y hay otros muchos, pero en particular me gustó mucho uno, algunos de ella. Y hay otra francesa que se llama Tatiana Dornay, que es un libro también sobre la Segunda Guerra Mundial que se llama La Llave de Sara. Es una historia, sí, muy especial, muy conmovedora, pero al final yo creo que todos de alguna manera lo sufrieron muchas personas y quizá el mundo no hizo lo que tenía que hacer para ayudarlos, pero creo que no aprendimos mucho porque sigue, está pasando nuevamente.
Oye, Cuquita, te quiero hacer dos preguntas para dejarte descansar, si me lo permites. Y fíjate bien lo que te quiero comentar. Si tuvieras que llevarte algunas partes de Lagos de Moreno, rincones, espacios que tú recuerdas y que te agradan o que son parte pues del paisaje de nuestra ciudad, ¿qué pondrías en Alemania? Y si había que trasladar a algunos lugares de Alemania a Lagos de Moreno, ¿qué trasladarías? ¿Su rinconada, el Calvario, la Merced?
La explanada del Calvario y el Calvario, porque la ciudad donde vivimos es un poco planita, entonces no se ve mucho así la perspectiva desde arriba. Sí. Yo creo que el Calvario, porque de ahí puedes ver las torres de la parroquia, la Merced, el santuario, el jardín principal, la explanada del Calvario sería algo que me traería.
¿Has llorado? ¿Te ha llegado el recuerdo y la nostalgia y eso ha brotado en ti alguna lágrima o alguna sonrisa?
Yo creo que más bien sonrisas. Yo soy como, a pesar de que pareciera que soy muy muy frágil, no lo soy, generalmente soy como, y soy muy positiva. Trato como de verle lo bueno a todo y de sacar lo mejor que puedo de donde estoy, de lo que estoy aprendiendo, de a quién estoy conociendo. Esa es como mi forma de vida.
Cuquita, por último, para que pueda llegar este mensaje tuyo a quienes nos van a acompañar el domingo en esta entrevista que vamos a editar y vamos a subir a nuestro programa Teniendo Puentes, ¿qué le dice una mujer mexicana como Cuquita a las mujeres y a los jóvenes de México? ¿Qué hay que hacer en tiempos tan difíciles donde cada vez cuesta más trabajo la oferta laboral, los espacios educativos, las pensiones? Se llega a una generación donde cada vez más el Estado busca menos sistemas de pensiones. Es un mundo más diferente. ¿Qué hay que hacer para prepararse y cuál es el mensaje de Cuquitas de Alemania a las mujeres y a los jóvenes de México?
Bueno, yo como mujer me tocó también competir mucho por mi tipo de carrera. Mi carrera, siempre trabajé con hombres y tuve que demostrar quizás más de lo que sabía o lo que sabía para poder alcanzar mis metas. Mi mensaje es que cualquiera que sea tu sueño, que le dediques todo el tiempo, toda tu energía, toda tu pasión, alcanzarlo. Y una vez que lo logras, seguir creciendo, seguir buscando algo que te inspire. Y en cuanto al futuro, sí pensar en el futuro. No porque tengas dinero en la mano, te lo gastes. Siempre ve que cuando seas grande vas a necesitar un poquito más y quizá no tengas quien te lo dé. Entonces, es bueno lograr tus sueños, es bueno disfrutarlo. Viajar es, yo creo que uno también de los grandes disfrutes que tenemos en la vida, pero siempre también tener así una bolsita donde puedas estar guardando tus a futuro, porque al final lo vamos a necesitar.
Sin duda. Por último, ¿alguna anécdota del salón, de los compañeros de generación? ¿Quieres nombrar a alguien? ¿Quieres mandar saludos? Porque voy a compartir con mis compañeros esta entrevista. Y si quieres recordar algún nombre, alguna compañera de, o a tus mejores compañeros de la preparatoria de la Universidad de Guadalajara, aquí
me mandan saludos. Yo creo que todos, pero bueno, hay algunos que han se han mantenido todos los años.
Sí.
Que es Marcia.
Ajá.
Patti, Claudia, Lolita, Lupita Hernández Franco, Norma, otra Norma que no está en el mismo grupo, que también estaba ahí.
Sí.
Ninet, Tito, Jesús, que tengo así toda la vida que no lo veo.
¿De la Unión, Chuy?
Jiménez, sí. Ajá. Sí. Bueno, a todos, yo creo que se les recuerda con mucho cariño. Y tengo muchísimas ganas de verlo. Yo nada más veo las fotos de las reuniones que hacen y siempre me quedo con las ganas de estar ahí. Pero también la tecnología nos ha ayudado a estar un poco más cerca.
Cuquita, pues este ha sido el objetivo de la radio, acercarme contigo, que nuestra Universidad de Guadalajara, de la que tú egresaste, a través de estos micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara, de esta estación universitaria, hayamos tendido un puente hasta Alemania. Me da muchísimo gusto escucharte, hace mucho que no te veo. Te imagino y escucho tu voz y sé que estás formando una familia y que estás destacando como mujer al lado de tu esposo. Te mandamos un abrazo todas y todos los compañeros de nuestra preparatoria, y estoy seguro que los que no te conocen a ti o no nos conozcan tampoco a mí, la imaginación que genera la voz en la radio, el escuchar tu conversación, no tengo ninguna duda de que inspiras a mujeres y nos inspiras a todos para seguir trabajando por este país que es México.
Pero, y algo que me faltó decirte es que voy a trabajar de maestra de español. Este mes de febrero tengo mi primer grupo y te voy a enseñar alemanes a hablar español. Y estoy muy orgullosa de eso.
Nos da muchísimo gusto a mí lo particular, y qué bueno que puedas compartir nuestra cultura y además una de las, diría yo, de las lenguas más hermosas, este idioma de Cervantes que abre puertas. Ahí están los premios Nobel de literatura, hay tanto que leer y tanto que compartir de nuestra historia y de las páginas que todos los días escriben en este pueblo, en este país tan grande que es México. Te quiero mandar un abrazo muy fuerte.
Invitación.
Y dejarte descansar también, son ya las 12:10 de la noche en Alemania, y pues te mando un abrazo muy fuerte. Y estaremos compartiendo esta entrevista el próximo domingo de una de la tarde a 2 de la tarde, para que nos acompañes por internet y escuches la entrevista ya editada.
Claro que sí, muchísimas gracias. Un abrazo con mucho cariño a todos, a mis hermanos y a toda mi familia que vive ahí en Lagos.
Un abrazo fuerte.
Por darme la oportunidad.
Y estos son tus micrófonos cuando tú gustes, Cuquita. Te mando un abrazo.
Un abrazo.
Gracias,
Cuquita. Hasta luego.
Hasta pronto.
Cansancio.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Tendiendo Puentes, un programa para estrechar vínculos con nuestros paisanos. Tendiendo Puentes es una producción de Radio Universidad de Guadalajara, Lagos de Moreno, Jalisco, y el Club Hermanos de Lagos de San José, California.